Hay un himno hermoso que muchos años atrás también lo hemos cantado, especialmente en las graduaciones del Instituto Bíblico, más bien es el himno oficial del Instituto Bíblico, Dios anda buscando obreros. Y vamos a escucharlo en forma instrumental con nuestro hermano Rodas. Y desde ya, vaya abriendo su Biblia, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8. Señor dijo, ¿quién irá por nosotros? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Estamos en tiempos donde deberíamos de dar la misma respuesta, heme aquí, Señor, envíame a mí. En Hechos capítulo 8, el capítulo 6, versículo 8, encontramos el caso de un siervo que dijo también, heme aquí, me estoy refiriendo a Esteban, uno de los diáconos de la iglesia en Jerusalén. Hechos capítulo 6, versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los Libertos, y los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Señor, recibe toda alabanza, Padre, y toda gloria. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros. La necesidad tú mejor que nadie la conoce, que muchos conozcan la verdad. Levanta obreros, Señor, hombres y mujeres preparados para toda buena obra. Ayúdame, Señor, a poder entregar este consejo de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Allá aproximadamente por el año 1840, en la ciudad de Boston, había un joven estudiante de medicina llamado David Briner. Le hizo una pregunta a uno de sus profesores y este profesor tomó a mal esa pregunta y lo vio como una falta de respeto. Y en aquel entonces había muchas normas sumamente rígidas y este profesor no solamente lo sacó de su clase, sino lo sacó de la universidad. Dejó su carrera de medicina a medias, pero él no se frustró, sino que él entendió que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Él empezó a orar en el bosque aledaño a la ciudad, empezó a clamar especialmente por los indios americanos que no tenían el testimonio de Dios. Este joven se había desarrollado en el ministerio de tal manera que las iglesias más grandes de Boston en aquel entonces le habían dado la oportunidad para que él pastorease, mas él no quería eso. Porque decía, otro puede usar este púlpito, pero ¿quién va a ir a predicarle a los indios americanos? No tienen conocimiento de Dios. En su diario, y desde ya quiero decirles una cosa, si usted lo puede conseguir a través de la internet, porque hace años yo compré ese libro, que es el diario de David Briner. Hoy no se encuentra en la lástima, pero usted lo puede encontrar en la internet, se llama El Diario de David Briner. Y usted puede ver ahí cómo él relata los conflictos a nivel personal, muy humano, pero muy lleno de compasión. Y él escribe en su diario que estaba orando en el bosque, clamando a Dios por los que no le conocían a él, especialmente por los indios americanos. Se empezó a internar en las montañas y en los valles para llevarle la palabra. Le tomaba días y semanas poder llegar hasta donde ellos estaban. No tenía él, pues, alguien que pudiera, un cristiano, ser un intérprete, sino que ocupó a un indio americano que le interpretase. Lo triste es que ese intérprete era un borracho. Muchas veces, bajo los efectos del alcohol, él le estaba interpretando, no había nadie más. La verdad que Dios bendice su palabra, no el micrófono ni los parlantes. Dios puede usar a cualquiera y Dios empezó a llevar palabra a esa comunidad indígena. Por 2 años estuvo él yendo y regresando, se internaba en el bosque ayunando y orando. Por 2 años no hubo una conversión, nadie se convirtió. Cuando usted lee su diario, usted se va a dar cuenta que él pasaba en ayuno y oración. Pero, hermano, era una cosa impresionante pasar todo el día en las tormentas, 2, 3 días en ayuno en el bosque y sin un alma que se convirtiese. A raíz de él exponerse a las inclemencias del tiempo, no solamente en el tiempo de oración, sino que él iba a esos lugares. Y él describe cómo en momentos habían fiebres que lo tomaban y él pasaba prácticamente hasta delirando por las fiebres, problemas pulmonares, problemas bronquiales. Entonces, pero llegaba a predicar enfermo, llegaba a predicar. Un día, este joven llega como cualquier otro de los días que estaba acostumbrado y se dio cuenta de algo grandioso y era que de repente empezaron a oír gemidos, lágrimas, gritos. Y dijo, ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Cuando él se acercó a escuchar lo que estaba sucediendo, era que la gente estaba pidiendo perdón por sus pecados. Y él en ese momento no había predicado. El Espíritu Santo había dado convicción de pecado y toda esa comunidad estaba arrepintiéndose. Y luego se levanta una poderosa iglesia en aquel lugar y que comienza uno de los más grandes avivamientos en Norteamérica. De tal manera que se conoce a David Brainerd como el padre de las misiones modernas, pero él, a raíz de el esfuerzo que hizo para llevarles la palabra, hermano, cayó bajo la enfermedad de la tuberculosis. Tenía una novia de un connotado abogado de la ciudad de Boston con la cual él quería casarse. Pero él fallece a la edad de los 29 años de edad de la tuberculosis. Curiosamente, 6 meses después, la novia fallece. El que iba a ser su suegro, Jonathan Edwards, al ver el testimonio, la calidad de cristiano y de entrega al servicio de Dios, él dijo: yo tomaré la batuta. Efectivamente, Jonathan Edwards fue uno de los más grandes predicadores en los Estados Unidos en aquella época, que trajo uno de los más grandes avivamientos. De hecho, se le reconoce en el ámbito político, en la historia, y prácticamente Jonathan Edwards, a raíz de las investigaciones que él hizo, de los cambios de conducta, sus escritos son la base de lo que hoy en día se conoce como la psicología. De ahí arranca de todo su esfuerzo, toda esta es la ciencia psicológica, y a la vez se convierte él en uno de los más grandes predicadores. El punto es que David Brainerd pagó un precio por servir a Dios. Esteban, él nunca pensó que cuando lo iban a colocar como diácono de la iglesia, tenía que pagar un precio. Las virtudes que él tenía eran maravillosas. Como dice aquí la Escritura, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia, de buen testimonio. Pero todas estas virtudes, hermanos, sirvieron para llevarlo no solamente al servicio, sino también al martirio. Y es ahí donde algunas veces nosotros nos preguntamos: ¿tendré yo que sufrir por causa del Señor? Bueno, ese es el privilegio, hermanos, que todo cristiano debe de tomar en cuenta. Si a usted, para poder terminar una carrera universitaria, tuvo que sacrificarse, hubieron desvelos, papá y mamá se limitaron en su alimentación, en su vestido y en muchas otras áreas para pagarle los estudios a los hijos, hubo un sacrificio, hubo un precio. Si alguien es un buen deportista, tuvo que pagar un buen precio para llegar donde está. Así en todas las áreas de la vida, tiene que pagarse un precio. Y para llegar a ser un siervo, una sierva de Dios, de igual manera hay que pagar ese precio. Es por eso que quiero hablarles en esta hora bajo el tema el precio del servicio. ¿Qué fue lo que llevó a Esteban al servicio? Y fueron prácticamente las virtudes. De ahí que las virtudes son las que promueven al cristiano al servicio de Dios. Las virtudes que Dios ha formado en nosotros no son cosas que usted y yo tenemos en forma innata, sino que vienen como resultado de la madurez espiritual, el Espíritu Santo, el que las comienza a producir. Entonces, estas virtudes lo van a llevar a la etapa del servicio. Vemos en el capítulo 6 cómo la iglesia en aquel entonces en Jerusalén había crecido. Y dice la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había crecido el número, dice, de los discípulos. La demanda de obreros o servidores, en primer lugar, se da porque hay un crecimiento numérico de la iglesia. Además, también hay una demanda de atención personalizada de las necesidades de la iglesia. En este caso son necesidades económicas, financieras, en la repartición de bienes, pero hay otras necesidades, como es la necesidad de consejería, la necesidad del estudio, la necesidad de ser enseñados, muchas otras necesidades. Entonces, cuando crece la iglesia, también crecen las necesidades internas y por eso se demanda más obreros. Además de eso, se requieren obreros para mantener la unidad espiritual de la iglesia. Escogen aquí a estos diáconos porque ellos iban a mantener la unidad, porque había una pequeña diferencia entre dos culturas de cristianos. Porque recuerden que la iglesia originalmente fueron prácticamente judíos las que comenzaron la iglesia, Pero luego se añade parte del pueblo gentil. Vemos ahí a griegos, ahora que están ahora fusionados en un solo cuerpo. Entonces, esos dos grupos étnicos, de repente entran en una pequeña diferencia. Por eso hubo necesidad de que se establecieran más obreros, más servidores, para mantener la unidad. La unidad del cuerpo de Cristo ayuda, hermanos, el servicio cristiano a mantenerla, pero también para que cada persona pueda dedicarse a la vocación ministerial. Todos nosotros, hermanos, Dios nos ha dado algún talento, algún don para desarrollar. Entonces es necesario también que cada quien desarrolle sus ministerios, su vocación. Entonces la demanda de obreros es fundamental. Ahora, ¿por qué estos obreros calificaron? Porque habían ellos personas que tenían, como lo dice en el versículo 3 del capítulo 6, dice aquí, ya quizás comenzando con el versículo 2, dice: entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vemos aquí entonces que la selección de estos servidores fue en base a las virtudes. ¿Qué virtudes habían aquí? Virtudes de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y llenos de fe. Esas virtudes del Espíritu, que vienen a ser una manifestación de la madurez a la cual habían llegado estos hombres, estas virtudes lo promovieron. Hermanos, la elección y la consagración al servicio tiene que ser en base a las virtudes o a la madurez espiritual. Hoy en día, hermanos, sea en empresas privadas, en el gobierno, en las iglesias algunas veces y en cualquier otro ámbito, se contratan o se seleccionan personas algunas veces en base a amistades y no en base a virtudes. Pero aquí son las virtudes las que promueven. En el mundo cristiano, en la iglesia de Cristo, no es porque alguien es amigo de, sino por las virtudes que está desarrollando en su vida. Y estas virtudes hicieron que los seleccionaran. Y no solamente eso, sino que fuesen consagrados. Esas virtudes espirituales los llevaron a la aprobación de los apóstoles, porque dice, y les impusieron las manos. Los apóstoles les impusieron las manos. En la imposición de manos, en el Nuevo Testamento, significaba varias cosas. Una de ellas tiene que ver con sanidad. La Biblia dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán, como un acto de fe. Pero la imposición de manos que vemos aquí no tiene que ver con sanidad, tiene que ver con delegación de una responsabilidad. Cuando dice, y les impusieron las manos. En ese sentido es cuando Pablo le dice a Timoteo que no imponga manos con ligereza. En otras palabras, que no esté dando responsabilidades irresponsablemente, o al azar, o sencillamente por dar funciones. No, no. ¿Por qué? Porque si no tiene las virtudes, como él lo dice, a un neófito, es decir, un inexperto, un inmaduro, esto puede ser dañino, no solamente para él, sino también para el cuerpo de Cristo. Entonces vemos aquí que las virtudes, eso lo hizo que los seleccionaran y luego los consagraran. Ahora, cuando hubo ya este equipo seleccionado, comenzaron a trabajar. Y aquí lo interesante, hermanos, que esas virtudes, al desarrollarse como un trabajo en equipo de los servidores, va a traer grandes resultados. Y vemos aquí grandes resultados. Entre ellos encontramos, hermanos, el incremento de la predicación. En segundo lugar, el respaldo del Espíritu Santo en milagros y el incremento en las conversiones y la madurez. Ese trabajo en equipo de las personas que han sido seleccionadas, capacitadas por el Señor, va a traer, en primer lugar, como dije, incremento en la predicación, porque dice, y crecía la palabra del Señor. Versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Entonces vemos, hermanos, que la iglesia, todos tenemos que trabajar de esa forma. en equipo. Jesús por eso dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, o sea, que están trabajando en equipo, en armonía espiritual, ahí estoy yo en medio de ellos. Y como resultado, crecía la palabra. Es decir, había más oportunidad de enseñanza y predicación. O sea, que no solamente los apóstoles estaban predicando los diáconos, estaban predicando muchos hermanos. De tal manera que en Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea que muchos hogares en Jerusalén habían abierto sus puertas para la predicación y la enseñanza de la palabra. Y también en el templo. Hermanos, hoy más que nunca debemos de entender que esta estrategia es fundamental en la vida de la iglesia. La iglesia no solamente se congregaba en el templo un día a la semana, sino todos los días. Y esto también que se congregaban en las casas. Entonces, ¿quiénes estaban en las casas? Habían líderes, hombres, habían maestros que estaban enseñando y predicando. De ahí la importancia de los grupos familiares. Algunos le llaman células. Entonces, lo importante es que nosotros entendamos que esto, hermanos, es algo importante en tiempos de persecución. Los vientos de persecución ya se estaban dando, pero ya la iglesia estaba preparada. Hoy en día, hermanos, hay muchos lugares donde las iglesias no funcionan en templos como este, sino funciona en hogares. Por ejemplo, en el país de la China, son millones, millones de hermanos en Cristo que se reúnen en los hogares. Vemos lugares, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde es prohibido construir un templo. Arabia Saudita, en Irán, y así otros lugares. No pueden construir un templo, pero ¿dónde se reúnen? Se reúnen en los hogares. Países como como Kirguistán, países como Uzbekistán y todos esos tanques están por ahí, lo que es Eurasia, los hermanos se reúnen en hogares. Yo no le puedo decir en qué lugar estuve, pero yo fui a uno de esos. Entonces, donde recuerdo que habían como que quizás unos 30, 40 hermanos, y ese día tuvimos que tomar la cena del Señor. Entonces, donde en una misma copa y en un pan, empezaron a repartirse el pan y en una misma copa. Y después yo estaba el último hermano. Mire, hermano, pero el ambiente espiritual hermoso aquí, hermanos, y realmente no decía iglesia, era un hogar. ¿Por qué? Porque donde hay persecución, hermanos, ahí realmente la iglesia no se puede detener porque no puede reunirse en un templo. Por eso que es cuán importante, hermanos, los grupos familiares. Y yo exhorto en el amor de Cristo, no solamente a esta iglesia, sino a todas las iglesias en el mundo, que abramos nuestro corazón a esta estrategia que está en la Biblia. Hay que predicar en los templos, pero también en los hogares. Porque los tiempos que estamos viviendo y los que van a venir, hermanos, los vientos de persecución harán que, hermanos, que la iglesia se pueda extender, pero ya estamos preparados en todo el andamiaje, en el sistema de poder edificar la iglesia. La iglesia no son las paredes, pueden destruir y quemar templos, pero el espíritu, hermano, la vida de Cristo en el corazón del cristiano no se podrá destruir. Por eso es fundamental tener también reuniones en los hogares. Pero eso requiere ¿qué? Requiere más servidores, requiere más maestros, requiere hombres y mujeres que se dispongan al servicio. Entonces, cuando la iglesia trabaja en equipo, entonces hay un crecimiento en la predicación. Pero también hay un respaldo del Espíritu Santo en milagros. Porque dice aquí la palabra del Señor, hermano, en la vida, por ejemplo, de Esteban, que no solamente este era un hombre que era lleno de gracia, pero dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea que vemos aquí cómo el Espíritu Santo va a respaldar, a ratificar la palabra. El Señor Jesús habló de ese respaldo que gozaría la iglesia en Marcos capítulo 16, versículo 19. Y el Señor dice, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Las señales son importantes, los milagros, para confirmar la palabra. La palabra confirmar en griego significa posibilitar el creer, es decir, hacer que algo sea conocido como verdadero o verificar. O sea que el Espíritu Santo, a través de los milagros, va a ayudar a que las personas puedan creer a la palabra de Dios. Entonces Dios quiere, hermano, respaldar el ministerio de cada uno de ustedes. Por eso, en el libro de los Hechos, vemos cómo los milagros le seguían. Los milagros lo que estaban haciendo era confirmar la palabra sobre cualquier cosa, diciendo que esta es la verdad, y esta verdad tenía que ser conocida. De ahí también, hermanos, no solamente el trabajo en equipo trae incremento en la predicación, no solamente trae la manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 133, allí envía Jehová bendición y vida eterna, cuando se trabaja en armonía. Pero también otro aspecto importante del trabajo en equipo es el incremento de las conversiones y la madurez espiritual. Vemos ahora cómo el número se estaba multiplicando. Pues es lógico, entre más predicadores, entre más maestros, mayores resultados. Cada uno sembrando la palabra, cada uno siendo respaldado por el Espíritu Santo, con señales y prodigios. Lo lógico es crecimiento, dice el versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea que había un crecimiento en cantidad, pero había un crecimiento en calidad, porque menciona dice aquí, discípulos, es decir, gente comprometida. Eso es lo que Dios desea. Pero vean esto, las virtudes, es decir, la madurez espiritual, lo llevó ¿a qué? A la selección. Y esa selección lo llevó a la consagración. Y esa consagración trajo como resultado incremento de predicación, incremento en el respaldo del Espíritu Santo y un incremento en las conversiones y en la calidad de la vida cristiana. Si esto sucedió en aquel entonces, también Dios es el mismo que estuvo con ellos, el mismo que está hoy con nosotros. Ahora, esto nos debe de llevar entonces, en segundo lugar, a ver, hermanos, las experiencias en el desarrollo del servicio. Cuando Dios coloca a alguien a servir, va a tener varias clases de experiencias. Y dentro de esas experiencias, en el camino del servicio, van a ser variadas. Una de ellas es el desarrollo de las virtudes y talentos. Dice en el capítulo 6, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vemos ahora que Esteban, cuando entró a esa etapa del servicio, vea esto, ocurre algo interesante. Primero dice que es lleno de gracia. ¿Qué significa eso? Significa que era un hombre confiable, o sea, se había ganado el favor del pueblo. Era una persona que a raíz de lo que Dios había hecho en su vida y a raíz de la predicación y el respaldo del Espíritu Santo, era una persona en la cual se podía confiar. Eso es lo que significa aquí, lleno de gracia. Entonces el mensaje era confiable. Pero también dice que había poder en él. Es decir, que Dios lo estaba respaldando con señales y milagros. Pero ¿cuándo sucedió esto? Cuando se dispuso a servir. Si usted y yo no queremos servir, entonces ¿cuándo vamos a encontrar esa bendición de ser lleno de gracia y de poder? Todos queremos ser llenos de gracia y de poder, pero no es quedarnos sentados, sino es al decidir servir al Señor y servir a la iglesia, servir a este mundo. Entonces, cuando se toma la determinación de servir, cuando ellos fueron seleccionados y ellos aceptaron el privilegio, entonces se desarrolló esa gracia. Es decir, que la gente, hermanos, podía confiar en el mensaje que esa persona tenía, pero a la vez el Espíritu Santo lo respaldaba en todo lo que hacía. Entonces, por eso podemos decir esto, hermanos, que cuando uno está en el servicio, lo que va a pasar es que se van a desarrollar también los talentos y las vocaciones que Dios ha dado. En segundo lugar, otra experiencia en el servicio, y esto muchas veces no lo esperamos, es el levantamiento de la oposición para detener el ministerio. En el versículo 9 dice la Escritura: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Hermanos, siempre habrá detractores, siempre habrá personas que van a resistir. ¿Y cómo lo van a hacer? En primer lugar, argumentando, disputando con Esteban. Van a otro, miren, hermano, puede ser esto dentro de la misma familia. Alguien puede disputar con usted. Y le va a decir: ¿por qué estás haciendo esto? Mira lo que estás desperdiciando tu vida, tu juventud. Y a quien le está diciendo su juventud ya tiene 60 años, hermano. Estás desperdiciando tu juventud, le dice. Hermanos, muchos van a tratar de argumentar lo que usted conoce, lo que usted cree, lo que usted ha vivido. Van a tratar de oponerse, van a tratar de detener la palabra a través de argumentos, de una disputa. Pero también, hermanos, no solo eso, sino que habrá en un momento dado, cuando falla, oiga esto, cuando falla la argumentación, y esta puede ser una argumentación, hermanos, aún teológica, una argumentación de la perspectiva familiar o de cualquier otra naturaleza, va a tratar de detenerlo con palabras para convencerlo a usted que usted está equivocado. Pero cuando falla esa oposición a través de la argumentación, entonces el diablo va a ocupar otra estrategia, es el falso testimonio. Dice en el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Vea esto, falso testimonio. Y para conseguir falsos testimonios, le sobornaron. Una de las prácticas que se ha hecho a lo largo de los siglos, que ha, hermano, ha comprado voluntades. Hermanos, el diablo va, ustedes, algunos creen que el diablo no se va a quedar, hermanos, con... Mire, el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a tratar siempre de contraatacar. Cuando usted ha decidido servir, van a tratar de convencerlo. Pero si usted no es vencido por la argumentación, va a venir un falso testimonio. Entonces, claro, va a haber una herida a su estima personal, a su reputación, a su honorabilidad. El diablo va a querer pisotear su testimonio para desacreditar sus convicciones. Entonces, cuando no pudieron hacerlo de la manera primaria, ahora se levanta entonces un falso testimonio. Y para comprar esa voluntad, dice, lo sobornaron. O sea, lo más seguro aquí es que le dieron dinero. Digo esto porque algunas veces hay sobornos, pero que no tienen que intervenir el dinero. De hecho, la palabra griega aquí, que se traduce como soborno, significa persuadir a una acción deshonesta. Algunas veces está el dinero de por medio, pero otras veces puede ser a través de palabras que están comprando la voluntad de alguien o sobornando a esa persona. Por ejemplo, en Deuteronomio, en el capítulo 16, versículo 18, dice la Biblia: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. El soborno prácticamente lo que hace es cometer injusticia. Ciega los ojos, dice acá. Ciega los ojos de los sabios, o sea que la persona que es considerada como sabia, inteligente y brillante, el soborno lo convierte en una persona insensata, pero también pervierte todas aquellas cosas que son en base al derecho. Entonces, aquí cuando vemos este soborno, hermanos, hay diferentes formas de poderlo hacer. Por ejemplo, hay personas que han sido compradas a su voluntad con privilegios. Un privilegio, una posición, a través de eso se está comprando esa voluntad. ¿Para qué? ¿Qué cosa? Para que levante un falso testimonio en contra de alguien, un favor, puede ser dinero también. Otros, hay personas que compran la voluntad invitándolos a las fiestas. Y, o sea que a través de ese compañerismo, entonces están tratando de comprar esa voluntad, como también cuando se cultiva la amistad. Tenga cuidado, hay amistades que no son verdaderas amistades, lo que quieren es comprar su voluntad. Regalos de mucho valor. ¿Para qué? Para que después usted haga lo que ellos quieran que haga en forma deshonesta. Existen también favores sexuales. Entonces, a través de ellos, entonces está comprando una acción deshonesta. Entonces, vemos tantas maneras en que el mundo lo está haciendo. Y aquí vemos cómo, oiga esto, hermano, estamos hablando de personas que ellos conocían lo que dice Deuteronomio 16, 18. Estamos hablando de, hermanos, dice acá que pertenecían a la sinagoga, y había varias sinagogas, los libertos, había los de Alejandría, había, bueno, de diferentes sinagogas, ahí estaban disputando contra Esteban, personas que leían la palabra, personas que estaban todos los sábados reunidos, se creían muy religiosos, pero estaban cayendo en este vicio pecaminoso, y ellos sabían lo que dice Deuteronomio 16, no solamente en cuanto al soborno, sino sabían también en cuanto al falso testimonio, cuando dice allá la Biblia, en el libro de Proverbios, que Dios aborrece el falso testimonio. Pero ellos, a pesar de eso, lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque no pertenecían al cuerpo de Cristo. Muchas personas, hermanos, son religiosas, pero no pertenecen al cuerpo de Cristo, no son parte de la iglesia. Y el propósito que tenían era matar prácticamente a Esteban. ¿Por qué? Porque la acusación, el falso testimonio, era de blasfemia. Y la blasfemia en el Antiguo Testamento era penada por una lluvia de piedras. Y no solamente eso, dice la Biblia, y soliviantaron. Vea lo que dice el versículo 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. O sea que levantaron, fíjense bien, levantaron o agitaron a la gente contra Esteban. Hay veces que la gente cree más a la calumnia que a la verdad. Y algunos se involucran sin tener conocimiento de causa y se involucran porque la mayoría ahí va, porque donde va Vicente, ahí va toda la gente. Y soliviantaron, dice, al pueblo y a los ancianos. Estamos hablando al liderazgo y a los escribas, es decir, a los teólogos del Antiguo Testamento. Y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea que, hermanos, cuando el diablo ve que usted está sirviendo, puede ocupar en algún momento dado el falso testimonio. Y el propósito es matar, no es otra cosa que destruir. De tal manera, hermanos, algunas voluntades han sido compradas que aseguran como verdad, porque recuerde lo que dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El soborno fue, hermanos, abrazado por estos falsos testigos, que dicen en el versículo 14, mire el testimonio de ellos, pues le hemos oído decir mentira, nunca Esteban había dicho eso. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dio. Hermanos, la persona que ha sido sobornada y que está propuesta a destruir a alguien, llega a tener, hermanos, miren, tal convicción como que se cree la misma mentira. Y entonces estaba convenciendo a los demás. Dice, le hemos oído decir. William Shakespeare dijo, a ti mismo sé fiel. Y como consecuencia natural, con nadie serás falso y desleal. Lo que él estaba diciendo es, que si somos fieles con nosotros, seremos fieles con los demás. O sea que en ningún momento una persona que es fiel consigo mismo no va a tener por qué estar, digamos, teniendo un cuidado acerca de ser desleal a otro porque ha sido fiel consigo mismo. William Shakespeare, al analizar la importancia de la honestidad, prácticamente ese testimonio, como muchos otros, nos hablan de la importancia, hermanos, de mantenernos en la verdad de Dios. Entonces, el falso testimonio, hermanos, se va a levantar para detener el avance de la obra de Dios. Muchos cristianos, a lo largo de los siglos, recordemos el caso de José, por un falso testimonio, fue a la cárcel porque una mujer lo acusó. Vemos el caso de Daniel, de igual manera, fue a parar al foso de los leones por falso testimonio. La iglesia, en el libro de los Hechos, fue también víctima de eso. Vemos tantos casos, hermano, a lo largo de la Biblia, que han sido víctimas del falso testimonio, para detener la verdad. Pero no debemos nosotros, hermanos, tener temor. Porque así como cuando hay un levantamiento en contra de la verdad, Dios se levanta. ¿Por qué? Porque mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Entonces, ahora Dios es el que empieza a testificar. Y dice el versículo 10, después de oír la mentira, la calumnia, ¿qué es lo que pasó? Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dios estaba testificando de la inocencia de este hombre llamado Esteban al darle ese rostro como el rostro de un ángel. O sea, lo que estaba diciendo era que eran mentiras todas las acusaciones. ¿Quién dijeron esto? Lo dijeron el concilio, porque dice que estaban sentados y fijando los ojos en él, vieron, o sea, sus acusadores vieron que su rostro era como el rostro de un ángel y todavía así creían en la mentira. Vemos cómo Dios estaba declarando la inocencia de este hombre. Pero no solamente eso, sino que la gloria de Dios, porque como Moisés cuando estuvo en el monte, su rostro resplandecía, así el rostro también de Esteban. No sé, la Biblia no habla que estaba resplandeciendo, pero el hecho de que diga que el rostro era como el rostro de un ángel, de pureza, de santidad, de gloria. O sea, algo sobrenatural estaba aconteciendo, como que Dios le estaba diciendo, todo lo que están diciendo en contra de mi siervo es una mentira. Pero también Dios empezó a testificar a través del poder de la sabiduría. Hermano, algunos no creen en esto, pero la sabiduría es más poderosa que cualquier otra cosa. Dice la Biblia que con sabiduría se gana la guerra. Vemos ahí a partir del capítulo 7, todo el capítulo 7, y por falta de tiempo no lo podemos leer. Pero vemos aquí, hermanos, cómo las palabras de sabiduría empiezan a brotar de sus labios. En el discurso que da en el capítulo 7, dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y empieza ese discurso, a hablarles históricamente. Empieza a hacer aquí una comparación histórica de cómo Dios se rebeló, pero el pueblo se rebeló contra Dios. Empieza a hacerles un análisis entre la fidelidad de Dios y la oposición del pueblo de Israel. Empieza a hacer un análisis de la gracia divina y la infidelidad histórica del pueblo de Dios. Les habla del amor de Dios y la ingratitud y el rechazo del pueblo. Les habla de la misericordia de Dios y en respuesta a la misericordia, el pueblo se convirtió en un pueblo pecaminoso. Les habla de la fe como un milagro que Dios creó en la vida del pueblo, pero ellos le dieron la espalda, es decir, se fueron a la apostasía, porque abrazaron la religiosidad y los dogmas y dejaron la palabra. Entonces, cuando Esteban empieza a hablar con esa sabiduría, ocurre algo, hermanos, en el corazón de este pueblo que estaba escuchando este discurso, en el concilio. Y el Espíritu Santo empezó a redarguir. El Espíritu Santo les empezó a, hermanos, a revelar lo que había en su corazón. Cuando el Espíritu Santo trabaja en esta área, es un enorme beneficio para que yo me dé cuenta de mis errores y yo acuda a Dios para la corrección de mis pecados, para la limpieza de mi corazón. Mas dice en el versículo 51 del capítulo 7, ya prácticamente al final de este discurso. Dice, oiga, ahora vemos una conclusión de Esteban dirigiéndose al concilio y le dice: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Todo el discurso de Esteban históricamente le está diciendo: este pueblo se ha ido en contra de Dios, a pesar que Dios los escogió, ahora ustedes están cometiendo el mismo error. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Vemos ahora, hermanos, cómo el Dios estaba testificando a través del redarguir del Espíritu Santo. Eso era algo sobrenatural. Si el redarguir del Espíritu Santo en aquella comunidad indígena, en las montañas allá en el norte de los Estados Unidos, cuando llega David Briney y comienzan ellos a ser redarguidos de su pecado, ellos empezaron a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios. Pero en este caso, el redarguir no lo llevó al arrepentimiento, porque había tanta rebeldía en su corazón que lo llevó a enfurecerse y a crujir los dientes. No tanto contra Esteban, sino contra Dios, porque era el Espíritu Santo que estaba haciendo esa obra. Hay gente que aborrece el mensaje del Evangelio porque no pertenece al cuerpo de Cristo. Pero hay otros que dicen: yo abrazo el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho esa obra hermosa y ellos han tenido un corazón manso y humilde para responder a la oferta de salvación. Pero todo esto trajo en la vida de Esteban, hermanos, en tercer lugar, en el desarrollo de su ministerio, él vio cómo las virtudes y los talentos se desarrollaron. Vio también el levantamiento de la oposición, pero vio también el respaldo de Dios. Y eso todo cristiano que decide servir va a pasar. Ahora, pero el otro privilegio es declarar la verdad. En el tiempo del servicio cristiano, tenemos que serle fiel a la doctrina del Evangelio. Dice en el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es decir, contra la doctrina. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban sabía que lo que estaba predicando no le gustaba a la audiencia. Hermano, usted y yo no estamos aquí para agradar a la audiencia, estamos aquí para agradar a Dios. Y tenemos que hablar palabra de Dios. No ocultar la verdad por congraciarnos o quererse congraciar con los perdedores. Usted y yo no estamos aquí para agradar a nadie, sino para agradar al Señor. Dios nos ha mandado a sembrar el Evangelio. Hermano, unos lo van a rechazar y otros lo van a aceptar. Ahora, en ese privilegio, hermano, de comunicar la verdad, de no ocultar la verdad, vemos aquí dos grandes cosas que hizo Esteban en su predicación. En primer lugar, declara que Jesús es el Mesías o es el Cristo. En el versículo 53 dice, hablando del justo, ¿y quién es el justo? Hablando de Jesús, quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Cuando ocupa el término justo, está hablando que es el único, sin pecado, en otras palabras, el que es Dios. Porque no hay un justo sobre la faz de la tierra. Solo hay uno que es nuestro Dios. Lo que Esteban le estaba diciendo a los oyentes: oigan bien esto. Ustedes mataron al inocente, al que nació sin pecado. ¿Y por qué nació sin pecado? Porque es Dios hecho carne. Y eso no le gustó, les enfureció. Porque estaba hablando del Mesías. Estaba hablando prácticamente de aquel que iba a justificar a los pecadores. Y usted y yo tenemos que predicar esto, le guste o no le guste a las personas. Pero habla también en su discurso acerca del profeta. Es decir, Moisés dijo, y Dios os levantará un profeta como yo. Y él lo habla aquí en el capítulo 7. En este caso, cuando habla de profeta, es decir, que Jesús es no solo el mensajero, sino que es el mensaje mismo de Dios. Por eso Juan, en el capítulo 1 del Evangelio, dice, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios. La palabra Logos, en griego, significa o se puede traducir como palabra, se traduce como verbo, como mensaje también. Lo que está diciendo es que Jesús es el profeta, es decir, es el mensaje mismo de Dios. Y aquel mensaje, aquel Logos, dice el versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando Esteban dice que Jesús es el justo, al que dice, vosotros mataste, entregaste al justo, es decir, al que nació sin pecado, al Hijo de Dios, pero no solo eso, sino que el mensaje de Dios, ustedes lo resistieron, lo mataron, lo entregaron en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, en ese momento ellos se enfurecieron. Hermano, les produjo un malestar. ¿Por qué? Porque la persona que tiene espíritu de error no acepta esta palabra. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y toda oveja que no oye, no sigue este mensaje, no es de Dios. Y usted y yo como cristianos en el ministerio, hermano, van a querer comprar nuestra voluntad para vender el mensaje. Dice la Biblia, compra la verdad y no la venda. Van a tratar de sobornar a predicadores, a pastores, a la iglesia, para que este mensaje no se predique. ¿Por qué? Porque este mensaje va a molestar a los religiosos de todas las épocas y de todas las edades. Los ha molestado y los va a molestar en el presente. Usted y yo tenemos que serle fiel a la palabra. Hermano, ¿sabe por qué? Porque dice la Biblia, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia? No puede haber unidad entre las tinieblas y la luz. La unidad está en la luz. La iglesia no tiene que vender su mensaje. No ocultó la verdad que Jesús es el Mesías. Tampoco Esteban ocultó que Jesús está vivo y es el Hijo de Dios, porque dice en el versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Cuando la gente escuchaba esto, lo que Esteban estaba diciendo es, al que ustedes mataron, al que entregaron, ese ha resucitado, está vivo y está a la diestra de Dios. Y él le llama aquí, dice acá, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aquí, cuando menciona el término Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, él, conociendo su audiencia, que no eran ignorantes, sino que eran personas religiosas que se congregaban y habían estudiado el Antiguo Testamento. Habían estudiado el libro de Daniel. Y en el capítulo 7, versículo 13 de este libro, aquí está esta referencia que dice, Mas yo en la visión de la noche, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para todos los pueblos y naciones y lenguas le servían, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Lo que está diciendo aquí Esteban, veo aquí a Jesús sentado a la diestra, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Lo que está diciendo es, ustedes que han estudiado el Antiguo Testamento y saben lo que significa proféticamente La persona que ustedes destruyeron, lo que mataron, ustedes lo que ustedes hicieron es que ese príncipe, que ese hijo del hombre es el Señor de señores y el Rey de reyes, que tomará dominio sobre toda la tierra y vendrá a reinar por segunda vez. Vendrá por segunda vez, porque dice lo vio en las nubes. Y esto, hermano, los enfureció. Hermanos, no podemos dejar de declarar este mensaje, que Jesús está vivo y viene por segunda vez. Hermano, cuando una persona está segura acerca de la verdad, tiene convicción que Jesús es su Salvador, no le tiene temor. Cuando empieza esa lluvia de piedras, dice el versículo, vea esto, hermano, cómo aquí empieza a caerle las piedras a este siervo. Al oír estas palabras, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fíjense bien, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es que el que tiene la verdad sabe para dónde va. Por eso vale la pena, hermanos, tener esa convicción de la verdad, porque usted va a vivir seguro aquí. Aunque destruyan su cuerpo, no van a poder destruir su alma. Él sabía hacia dónde iba y le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. La persona que tiene la verdad, Dios le va a dar una capacidad impresionante de perdonar, porque dice el versículo que sigue: y puesto de rodillas, oiga esto, Esteban, le estaban cayendo las piedras, pero lo más seguro es que con mucho esfuerzo se empezó él a parar después de tanta pedrada que le cayó. En ese momento se pone de rodillas y dice estas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, por el poder de Dios, pudo perdonar. ¿Por qué? Porque el que tiene a Cristo tiene la capacidad de hacer más allá de lo que humanamente se puede hacer. Hermanos, esa gente que lo estaba apedreando fue una persona que Esteban le estaba ayudando, porque les estaba ayudando a conocer la verdad, y la resistieron. Se volvieron ingratos, insolentes, blasfemos, arremetieron contra él injustamente y lo estaban destruyendo. Él sentía el dolor, pero a pesar de eso hizo un gran esfuerzo y se pone de rodillas y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es que la persona que ha decidido servir a Dios, Dios le va a dar capacidad de poder aún perdonar a aquellos que le han hecho sufrir. Hermanos, Dios anda buscando obreros. Las virtudes espirituales lo van a promover. La obra de Cristo, el Espíritu Santo, lo va a promover. Y lo va a llevar a trabajar en equipo. Pero también va a tener experiencias hermosas, pero también habrá resistencia, pero Dios se va a glorificar en todo y Dios lo va a respaldar, y el evangelio no se va a detener porque uno, o dos, o tres, o 20, o 100, o 1,000 mueran. El evangelio va a seguir. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, quiero hacer un desafío ahora en el nombre de Jesús a todos que me escuchan, tanto los que están aquí como aquellos que nos escuchan en cualquier lugar. ¿Está usted dispuesto a decirle: Señor, quiero pagar el precio para servirte? No importa, Señor. Si tú ves en mí a una persona que te puede servir, acepta el privilegio, Señor. No importa el precio que tengas que pagar, pero estoy dispuesto a tomar mi cruz y a servirte. Si usted es esa persona, de un paso de fe, poniéndose de pie ahí donde está, y dígale al Señor: Señor, aquí estoy, te entrego mi vida para servirte, estoy dispuesto a pagar ese precio. Hoy más que nunca se necesitan más predicadores, más pastores, más maestros, más misioneros, más obreros, siervos y siervas del Señor. Se requiere de un ejército de hombres y mujeres al servicio del Señor. Pero quiero decirle esto, hermano. Probablemente de todos los que se han puesto en pie y aquellos que están decidiendo, donde quiera que esté, hay algunos que Dios los está llamando a tiempo completo. Dios quiere líderes en los grupos familiares. Pero hay algunos que Dios quiere llamarlos para ser maestros, misioneros, etc. Pero hay un precio. Y quiero hacer el llamado específico para los que Dios está llamando a tiempo completo. Eso significa dejar su profesión para servir a Dios enteramente, la predicación en cualquier área. Usted lo ha estado recibiendo, pero este día es el día de la consagración delante de Dios. Decirle: Señor, aquí está mi vida y mi talento, lo pongo a tus pies. Si usted es esa persona, pase por favor. Quiero también desafiar a aquellos que quieran servir a Dios, no a tiempo completo, pero, por ejemplo, como un líder, como un maestro de la palabra en los hogares. ¿Cuántos pueden decir: yo nunca lo he hecho, pero si Dios me llama, estoy dispuesto? ¿Cuántos están dispuestos a decir: yo quiero llevar la palabra en los hogares, en mi casa o en cualquier otro lugar, quiero enseñar la palabra? Levante su mano como una dedicación de su vida al servicio en esta área. Mantenga sus brazos ahí en alto. Sí. Qué bueno. Dios los va a usar en las escuelas, en las universidades, donde sea. En el gobierno, en la empresa privada, en las calles. Y Dios hará la obra. Padre, delante de ti estamos en este día, poniendo en tus lindas manos, Señor, nuestra vida. Señor, mira aquellos que están tomando la decisión de servirte a tiempo completo. Señor, solo tú sabes qué es lo que vas a hacer. Te pido, Señor, que los uses en el área de las misiones, como docentes, como predicadores, como pastores, bueno, en todas las áreas que tú quieras, Señor. Señor, los dedicamos para gloria de tu santo nombre. Úsalos, úsalos, Padre Santo, como nunca antes en su vida. Padre mío, Esteban tuvo que pagar el precio de haber sido seleccionado para servirte. Y ahora, Señor, usa a mis hermanos. Ahora también aquellos, Señor, que han levantado su mano, y todos los que nos hemos puesto en pie, Señor, juntamente con aquellos que están allá donde se encuentran, en sus hogares, en el camino, donde quiera, han tomado esta decisión. Señor, los bendecimos en tu nombre. Gracias, Señor. Padre mío, entregamos esta congregación para tu servicio. Necesitamos más maestros, más predicadores para todas las escuelas, los colegios, las universidades. Necesitamos obreros, Señor, en los hogares, líderes ahí en los hogares, anfitriones, Señor. Necesitamos, Señor, más misioneros. Padre, te pedimos obreros, Señor, como Esteban, lleno de sabiduría, lleno de gracia, lleno de poder, de buen testimonio. Señor, tú eres quien los selecciona, porque eres tú quien ha hecho esa obra en sus corazones de darles estas virtudes. Por eso te decimos, Señor: Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá: Señor, contigo voy, yo quiero serte fiel? Oh, Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh, Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Padre, encuentra hoy en día obreros para tu obra. Señor, aquí estamos. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.